900-100-019 o en iberdrola.com.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos de esta mañana ya de viernes. Se le nota en la carita, tienen alegría. Pues en este viernes 5 de julio, vénganse conmigo, que enseguida, después de un consejito, les vamos a dar alegría de la buena.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomeda.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Ahora en COPE Región de Murcia, Turismo Región de Murcia. ¿Te vienes?
Y claro que se vienen y me voy. Y nos vamos a quedar en la región a disfrutar de un montón de encantos y sobre todo va a venir muchísima gente a disfrutar de lo que les vamos a ir contando cada viernes en esta sección que a mí me encanta porque tenemos tanto para contar que necesitaríamos cuatro veranos enteros para contar toda la oferta. No podemos empezar sin la presencia de nuestra consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deporte, que es Carmen Conesa. Carmen, buenos días.
Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa.
Es una locura lo que tenemos de agenda para disfrutar, no solo los turistas que vengan y que se van a encontrar una región preciosa con muchísima oferta, sino la gente que se queda aquí para disfrutar de un montón de actividades para todos los gustos y para todas las edades.
Pues sí, la verdad es que el verano tiene pues muy buenas expectativas según pues todos los datos que barajamos, según nos está trasladando también el sector, y parece que estamos ante un gran verano, un verano histórico que acompaña esas cifras de crecimiento turístico que venimos también manteniendo desde hace ya muchísimos meses, que han sido así también en tanto en el otoño como en el invierno, y este dato es muy importante. Y después también, si quieres, hablamos un poco de esa parte, ¿no?, de la desestacionalización, que es una de las líneas importantísimas en las que trabajamos, pero todo apunta que efectivamente pues los alojamientos turísticos van a registrar también ese récord de pernoctaciones, que los datos acompañan, y estamos ante un año histórico para el turismo y un verano con muy buenos datos y que nos posiciona pues en este mes de julio en unas porcentajes muy superiores al 80% y para agosto el 90%, teniendo en cuenta también que todos estos datos se van actualizando pues semana tras semana, porque hay que considerar las reservas de última hora, que siempre son muchas y que cuentan, por supuesto, los hoteleros, que esas cifras serán superiores y que en agosto pues probablemente estemos en lleno absoluto.
Que son evidentemente cifras importantes. Ahora hablamos de esos primeros seis meses, que también son de récord, pero esa campaña que se ha iniciado de verano, es normal que no cojamos el móvil, que es que vamos a estar entretenidos y ocupados todo el tiempo, consejera, porque tenemos, como decía al principio, para todos los gustos.
Efectivamente, se trata un poco, bueno, la campaña de verano en este 2024 y por primera vez también, no solamente se ha centrado, ¿no?, en nuestro turismo azul, en nuestro turismo de sol y playa, sino que también nos lleva a otros muchos lugares que tenemos en la región de Murcia que tiene que conocer todo el mundo, ¿no?, como es el interior y recorrer todos esos puntos. Esto atiende también a una demanda, ¿no?, que también nos hace llegar desde el sector a una de las líneas estratégicas dentro de nuestro plan, que es potenciar, ¿no?, las diferentes maneras que tenemos de hacer turismo en la región de Murcia, ¿no? Por supuesto, nuestro turismo azul de sol y playa, turismo gastronómico, turismo deportivo, el turismo cultural, que es fundamental y que nos lleva hasta grandes lugares como puede ser Cartagena, lugares únicos y emblemáticos de la historia y de todo el Mediterráneo, pero también que nos lleva hasta el interior, ¿no? En ese turismo de interior que ha crecido muchísimo también en la última temporada y que presenta también pues muy buenas cifras y muy buenas expectativas de cara para este verano. Entonces la idea ha sido un poco esa, ¿no? De transmitir, como dice el eslogan, ¿no? De la campaña, esa felicidad de la buena, que es lo que uno siente cuando está aquí en la región de Murcia, cuando la visita y cuando disfruta de todo lo que podemos ofrecer. Y queríamos también, por supuesto, darle ese carácter internacional, fresco. Nosotros, como sabéis, gestionamos también la parte de cultura y es muy importante proyectar también y darle ese valor a nuestros artistas internacionales, en este caso pues Sita Bellán, que como sabéis pues tiene esa influencia y esa popularidad también a nivel internacional y queríamos que estuviese presente la temporada pasada. El año pasado nos acompañó Carlos Alcaraz, que sigue siendo por supuesto uno de nuestros grandes embajadores y que sigue llevando el nombre de la región de Murcia por todos sitios, y este año pues se ha tomado esa relevosita Sita Bellán, que ha puesto pues su imagen y todo su cariño, porque recordamos que ya es murciana, y eso nos da también esa visión internacional, fresca, dinámica, de una tierra sin complejos, a la vanguardia, y a la que invitamos a todo el mundo que nos visite.
Pues sin duda que Carlitos Alcaraz sigue siendo una marca región de Murcia, que mañana estaremos pendientes de él, igual que de Eva Navarro, que se ha confirmado en la jornada de ayer, de antes de ayer, que va a estar en los Juegos Olímpicos. Tenemos mucho deporte, pero hablamos de turismo y evidentemente, consejera, tenemos por delante un gran verano, pero no podemos cerrar sin hablar de lo que ya ha sido pues un primer semestre de récord.
Un primer semestre, efectivamente, los primeros 5 meses, ¿no? De este año, entre enero y mayo, la región de Murcia se vuelve a situar en esas cifras récord que siguen subiendo mes a mes, ¿no? En este caso, pues conocíamos esos últimos datos, como decimos, entre enero y mayo, y la cifra exacta, porque sabemos que los periodistas también siempre pedís cifras muy muy exactas y porcentajes, estamos hablando que se han registrado 668.346 viajeros. Esto supone un 8,4% más que en 2023, y se han superado ya los 2 millones de pernoctaciones en esos 5 primeros meses del año, ¿no? Son unas cifras muy positivas para el turismo de la región de Murcia. La semana pasada también conocíamos el último informe de la patronal Exceltur, que posiciona a la región de Murcia como la octava mejor autonomía en el ranking de competitividad, en la cual hemos escalado en ese ranking 4 puestos. Estamos en el 12, estamos ya en el 8, por lo tanto nos situamos, ¿no?, a la cabeza de ese motor del turismo en España y de la mano, por supuesto, aquí en la región de Murcia, y con un turismo sostenible, con un sector comprometido y con las cosas pues de la única manera que se pueden hacer, ¿no?, que es hacerlas bien.
Pues nos quedamos con la cifra, que es buenísima, pero sobre todo con la inercia, que lo va a ser todavía mejor. Consejera Carmen Conesa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y feliz verano.
Feliz verano, y a vosotros también os deseamos, tanto a vosotros como a las muchas personas que os acompañen de fuera, y que os invitamos también a que hagáis esa invitación, a que disfruten de esa felicidad de la buena que se encuentra aquí en esta tierra, en verano y en cualquier época del año.
Un abrazo fuerte.
Igualmente, gracias.
Claro, y la consejera no me ha corregido por educación, porque ella seguro que sabe que hoy viernes es cuando juega Carlitos, que digo yo mañana. Tenemos una tarde para sentarnos y escuchar COPE, porque tenemos a Carlitos que juega contra Tiafoe en el torneo de Wimbledon. Y posteriormente a partir de las 2:30 más o menos. Y a las 6 de la tarde y desde las 5 vamos a tener a todos los compañeros de deportes desde Alemania, desde Stuttgart, contándonos el partido de la selección española. Así es que si van a entretenerse antes, si van a acercarse a las playas, hoy especialmente les recomiendo no solo que tengan cuidado con las temperaturas, sino que estén muy atentos al estado de las playas, porque el 112 decía que hoy han abierto alerto con hasta 11 banderas rojas en muchas zonas de la costa y por tanto hay que tener cuidado, precaución y en esas no meterse en el agua. Ya saben que seguimos ahora contándoles todo lo que les interesa aquí en Herrera en COPE. Y aquí seguimos, 12 y 30 minutos de esta mañana de viernes 5 de julio, viernes 5, viernes, que juega Carlitos, que juega la selección española, que a una le cuesta un poco ubicarse. La verdad que en verano nos relajamos un poquito más, yo creo que nuestra mente, aunque estemos pues centrados en lo que estamos, que es en intentar contarles lo máximo posible de lo que ocurre cerca de ustedes, bueno, pues al final la mente se distrae un poquito y vas pensando en todo lo que hay que hacer, que lo estábamos hablando en nuestra región, para los que tienen vacaciones, para los que no, para los que vienen y para los que nos quedamos. Y tenemos muchas opciones culturales, sociales y tenemos nuestras playas. Ya les digo que hoy hay que tener especial precaución porque hay muchas playas con banderas rojas, por ejemplo la de Monteblanco en Calnegre, la del Galúa o las Sirenas, el Entremares, el Levante de Cabo de Palos, son algunas de las que hay por la zona de Cartagena, pero también bueno pues hay que mirar las amarillas que hay en la zona del Hornillo, de Poniente 1, de Calarreona o la Higuérica en la zona de Águilas. Así que mucho cuidado, si van a la playa, pues elijan una de las que tienen bandera verde, que hay un montón, y si no, pues ya saben, precaución, tranquilidad, que es lo que vamos a tener nosotros, Eduardo Asenjo, que está a los mandos técnicos, y una servidora, Maite Fernández, encantada de saludarles en este viernes y de acompañarles, si ustedes lo desean, nos harán muy felices, como nos han hecho líderes, nos harán muy felices acompañándonos en este ratito de radio que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde. Y ¿saben cómo? No estamos vestidos, ni Eduardo lleva bañador, ni yo llevo bikini, pero hoy precisamente 5 de julio es el Día Mundial del Bikini. Se celebra hoy porque coincidió con la presentación del primer bikini en el mundo, que fue el 5 de julio, pero de 1946. Tuvo que ser, desde luego, una revolución, una icónica y exclusiva prenda de vestir femenina entonces, de dos piezas, que surgió en 1946 por ocurrencia de Louis Réard, un ingeniero mecánico francés. Su denominación proviene de un conjunto de pequeñas islas pertenecientes a las Islas Marshall, ubicadas en el Océano Pacífico, conocidas como Atolón de Bikini. Así que ya saben un poquito más sobre esa prenda que todavía, por supuesto, se sigue usando, aunque, vamos, han cambiado un poquito. Desde 1946 hay muchas, muchas más posibilidades. El bikini sirve para ir a la piscina o a la playa. Ya saben que, bueno, pues es uno de los momentos recreativos del verano. Hay quien se baña en invierno, en primavera, en otoño. Bueno, eso cada uno que elija cuando quiera. Pero en verano es verdad que nos prestamos más atención a las playas, a las infraestructuras. Y no solo para las personas que no tienen ningún problema físico o psíquico, sino precisamente enseguida vamos a irnos hasta hablar con la presidenta de FANDIP, porque hay unas cuantas playas que tienen aseos adaptados y que tienen posibilidad de baño adaptado, pero seguro, seguro que hace falta más.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
España ya está en cuartos de final y se enfrenta a la potente Alemania. La magia de España en la mejor pantalla gigante de Murcia. Hyundai Gas Móvil y Suzuki Auto Excel de Grupo Marmo y Centro de Ocio Zigzag te ofrecen el mejor estadio para esta Eurocopa. Viernes 5 de julio a las 6 de la tarde, España-Alemania. La emoción del fútbol se vive con Grupo Marmo y Centro de Ocio Zigzag. Con Grupo Marmo y Centro de Ocio Zigzag ganamos todos. Vigor de acero.
Y como quien dice, acaba de comenzar el verano. Es verdad que ya llevamos unos días y que además el calor aprieta de forma que parece que a algunos se les hace ya cuesta arriba. Bueno, pues el verano significa divertirse, bañarse, por ejemplo, si les gusta la playa. Lo que pasa es que hay colectivos que tienen que pelear mucho más por todo lo que necesitan y siempre hacemos un poquito de balance con ellos cuando comienza precisamente la temporada de playa, porque Hace unos días, ayer mismo lo contábamos, el servicio de baño asistido ha empezado en Playa Honda, en Puerto Bello, en La Manga y en San Ginés, en La Zoía. Pero, ¿cómo están a nivel de accesibilidad las playas, bueno, y las ciudades? Porque mira que llevan peleando, por ejemplo, colectivos como Fandiz, pues muchísimos años. Vamos a hablar precisamente con la presidenta de la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, que es Carmen Gil. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Como digo, llega una etapa que, bueno, pues es de felicidad, de playa, de moverse, de disfrutar. ¿Y cómo nos encontramos la cosa para un colectivo que necesita esa accesibilidad que en algunos sitios no termina de llegar?
Pues la verdad es que nuestro colectivo no para año tras año de poder normalizar un poquito pues la realidad de que otras personas pues bueno pueden bajar a la playa o pueden tener su ocio tiempo libre de una forma más normalizada, ¿no? La persona, como ya decía, tenemos que trabajar antes por todo esto. Ponernos en contacto con los ayuntamientos de la región y buscar esas estrategias y trasladar esas herramientas que necesitamos. Y siempre agradecer y aquellos ayuntamientos que año tras año piensan un poquito en nosotros y hacen pues esas estrategias para cuando lleguemos al baño, pues están estas playas totalmente adaptadas y son acreditadas para personas con movilidad reducida.
Carmen, imagino que a pesar del agradecimiento nunca es suficiente, ¿no? Deberían para cumplir con la necesidad de todas esas personas con discapacidad deberían de ser más, ¿no?
Pues la verdad es que el decir agradecimiento es porque siempre se dice que si no eres
ser agradecido, ¿no?
Que si sí. No eres agradecido no eres bien nacido, pero claro. Efectivamente esto es un derecho. Y como derecho, pues el hecho de que estos ayuntamientos pues recojan el guante y año tras año pues habla de la importancia de que las personas con movilidad reducida pues, puedan tener los accesos en condiciones, pues se agradece, ¿no? Pero evidentemente en la región de Murcia, con las playas que tenemos pues y con esas normativas que tenemos en la ley, pues evidentemente tendría que hacer ningún recuerdo, ¿no? Pero vamos, en este caso el Ayuntamiento de Cartagena, junto con estas tres playas, y la Fundación La Caixa, pues tenemos la oportunidad de que estén totalmente adaptadas, con profesionales de apoyo, con su escalera está adaptada a la playa, y bueno, pues normalizar un poquito así.
Bueno, pues esa es la parte que siempre nos llama la atención cuando llega el verano, precisamente, bueno, pues porque todo el mundo que tiene vacaciones o que se puede acercar a la playa busca refrescarse un poquito, que las temperaturas son muy fuertes. Pero, Carmen, año tras año, cuando te preguntamos, nos encontramos con que esos obstáculos que os encontráis en la vida diaria, cualquier día del año y cualquier mes del año, siguen un poquito por las mismas circunstancias. ¿Ha avanzado algo de todos los planes que habéis hecho, de las peticiones que se han hecho a las autoridades? ¿Cómo va la cosa?
Pues realmente el colectivo de las personas con discapacidad, en este caso Fandisco Centro en Murcia, que lleva proyectos de continuidad en todas y cada una de las áreas de la vida. Por lo tanto, cuando nosotros no trabajamos en el momento, ¿no? Porque ahora hay playa, llevamos trabajando todo un año. Y nos ponemos en contacto con los equipos de gobierno, nos ponemos en contacto con el equipo de la administración y, como no, con nuestro equipo de nuestra oficina de accesibilidad, ¿vale? O con nuestra oficina de proyectos, y ya se empieza a trabajar, pero de antes, no justo en el momento. Y entonces, bueno, estamos contentos de que esa FIPAD entre administración y nuestra organización pues es importante y podemos cumplir nuestro objetivo, que no es ni más ni menos, pues tener, en este caso, como estamos hablando, pues esa guía definitiva de playas accesibles en la región de Murcia. Pues en este momento nuestro equipo de trabajo están por las playas y están viendo pues la situación de cada playa. Si existe pues esos materiales que realmente necesitan.
Claro, claro. Como decimos. Como decía, bueno, pues son ahora comprobaciones y lógicamente seguir peleando porque lo hacéis y además de una forma contundente. El pasado año 2023 terminó con 35 personas con discapacidad que consiguieron trabajo. Siguen siendo, imagino que como con el tema de las playas, datos que hay que mejorar. La actitud de la sociedad de la región mejora porque, como decimos, pues todavía nos encontramos con un montón de edificios sin accesibilidad, que no se han adaptado a las normativas. En cuanto a actitud, ¿encontráis un poquito de luz?
La verdad es que dentro del servicio de integración laboral que contamos en FAMDIS, que tenemos una bolsa de prácticamente unas 14.000 personas en búsqueda de trabajo y más de 150 trabajadores que tenemos en todas las áreas, 35 de ellos en proyectos de empleo, donde en todo momento se hace recordar, como hemos dicho al principio, la búsqueda de la normativa, o sea, en qué condiciones está y trasladárselo pues a quienes corresponda, o sea, la administración como el propio empresario. Pero la verdad que es importante, ¿no? Y una vez la palabra agradecimiento, ¿no? Porque vemos que hay empresas que están cumpliendo y esto les cambia la vida a las personas con discapacidad, les cambia la vida. A todo el mundo nos cambia la vida tener un proyecto de empleo, pero a la persona o al colectivo más vulnerable, como pueden ser las personas con discapacidad, pues el hecho de que podamos optar con esos proyectos de formación que tenemos a la vez o a la par con la propia administración regional, tener esos cursos de formación y que podamos tener pues esas entrevistas por toda la región con todas las empresas explicándoles que nuestro colectivo pues a igualdad de condiciones está preparado y está estudiando y siendo para ser uno más en esta sociedad por mediación de estos servicios de integración laboral que tenemos en la región, pues es un logro, ¿no? para las personas con discapacidad, para el empresario. Sí, lo que hemos notado es que repiten. ¿Eso qué significa? Que me ha gustado la experiencia de poder contar con nuestro colectivo, independientemente que pueda haber algún tipo de incentivo laboral, ¿vale? Que le pueda ayudar, porque cualquier incentivo es bueno, pero esa capacidad, ese interés, esas ganas que pone nuestra gente pues para poder optar por el trabajo, pues la verdad que lo hacen con gran interés y con esa gana de ser mamá en esta sociedad, de tener una discapacidad.
Bueno, pues vosotros trabajáis, como digo, de forma muy intensa. Vamos a desearos que bueno, pues quedan 6 meses del año y que se vayan cumpliendo más objetivos, pero sobre todo que podáis disfrutar también de un feliz de verano. Carmen, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
A ti siempre, a vosotras.
Y seguimos nuestro viaje, 12:44, casi van a dar. Espero que pronto tengamos la posibilidad de que todos los usuarios de FAMDIS y del resto de asociaciones disfruten de las playas en buenas condiciones. ¿Saben? Otro de los grandes planes que tenemos para hacer en estos días de verano y que a veces no aprovechamos durante el invierno porque hay exposiciones durante todo el año. Es verdad que temáticas de una temporada en concreto, de pintura, de escultura, hay un montón de exposiciones y como yo les vengo diciendo, vamos a tener un verano también muy cultural. Lo saben bien en Lorca, donde tenemos, como cada día, Antonio Montoro, que nos va a contar una muy especial que tenemos que poner en la agenda, que tenemos que visitarla.
Hola, ¿qué tal, Maite? Saludos a todos. ¿Qué tal si hoy hablamos de inventos? La bicicleta, el avión, el helicóptero, el batiscafo, son inventos relativamente contemporáneos que empezaron a producirse entre los siglos XIX y XX, pero cuyo origen en realidad es mucho más anterior. Durante el Renacimiento, una mente preclara, un auténtico visionario, fue capaz de plasmar en sus cuadernos los diseños de estos aparatos tan sofisticados y lo hizo siglos antes de que ni siquiera pudieran empezar a producirse. ¿De quién te hablo? Pues evidentemente de un genio, de Leonardo da Vinci, que fue capaz de inspirarse, por ejemplo, en la forma en la que el viento movía helicoidalmente una semilla para imaginar el vuelo posterior del helicóptero, y de fijarse también en la dinámica de las alas para fabricar rudimentarios elementos aeronáuticos. Ideas de una personalidad fascinante y arrolladora que ahora tenemos aquí en Lorca muy cerca, al alcance de la mano, porque el Museo Azul de la Semana Santa, el MAS, va a acoger del 11 de julio al 25 de octubre la exposición temporal Los inventos de Leonardo. Reúne aquí en Lorca medio centenar de reproducciones de esos famosos inventos del genio italiano. La muestra está organizada por la Fundación Sofía y enseña al público los diseños de máquinas y artilugios que el artista plasmó en aquellos legendarios cuadernos. Hemos hablado con el comisario de la exposición, él es Antonio Marín.
Cultura con mayúsculas, cultura deriva la raíz de cultivar. Y si Leonardo da Vinci cultiva algo, son valores universales. Después de 1000 años de oscurantismo, el Renacimiento significó la vuelta del mundo clásico, la vuelta de conocimientos matemáticos, científicos, de anatomía. Y Leonardo da Vinci es un espíritu que aún sigue vigente. Por eso es una exposición didáctica, donde se podrán ver inventos, pinturas de Leonardo, donde se podrá admirar algunas de las obras más representativas, se podrán tocar algunas de ellas, pero es una experiencia que nos invita también a recordar que dentro nuestro, dentro de cada niño, niña, adulto, hay una parte de genialidad, hay la capacidad de inventar, de crear, hay una capacidad que es científica y artística, que es lo que Leonardo da Vinci, con este símbolo que tenemos aquí detrás del hombre de Vitruvio, Leonardo da Vinci y el Renacimiento colocan al ser humano en mitad de la ecuación. Es en el ser humano en donde están todas las claves. Y este símbolo del Vitruvio representa por un lado la matemática y por otro lado el arte. Es decir, nos invita a investigar la parte de ciencia y nos invita a plasmar, que es la parte de arte. Así que será una exposición para todos los públicos y que no dejará indiferente a nadie.
Los visitantes van a poder encontrar en ella reproducciones del carro de combate que diseñó Da Vinci, del puente giratorio, del paracaídas, todo eso extraído de distintos manuscritos y bocetos, entre ellos del famoso Codex Atlanticus que data del año 1490. Da Vinci fue pintor, inventor, escultor, arquitecto, ingeniero y astrónomo, y esta muestra acerca al gran público a este genio universal. Estáis todos invitados.
Muchísimas gracias, Antonio. Pues evidentemente pasaremos por Lorca. Ya tenemos un montón de citas, que no se me olvida a mí lo de este festival del fin de semana sobre las hamburguesas. Tenemos, como digo, muchos planes a lo largo y ancho de la región. Y a lo largo y ancho de la región se notan las subidas de temperatura. Luego les comento porque miraremos la previsión para el fin de semana. Pero lo cierto es que cuando suben las temperaturas también, y lo va poniendo, por ejemplo, la página web del 112 y a través de sus redes sociales, se eleva el riesgo de incendios. En los últimos días ya estamos viendo que hay muchos conatos y que efectivamente, para bien de todos, no han terminado en un gran incendio. Pues en Medio Ambiente ha activado la Brigada de Refuerzo de Bomberos Forestales con base en Cieza Labrimur, que está compuesta por 20 efectivos helitransportados y está lista ya, como decimos, para actuar como refuerzo en cualquier incendio que se declare en la región o trasladarse como apoyo a otras comunidades autónomas que lo soliciten. Lo importante, lo fundamental es que los que podamos evitar, los que sean por quema de rastrojos, que está totalmente prohibido, los que sea porque tiramos una colilla donde no debemos, que también está más que prohibido, que tienen sus multas, pero el problema ya no son las multas, sino que tenemos que ser responsables, hacer de la vida de todos y también de la de los bomberos y de todos los que cuidan de nuestra seguridad un poquito, un camino más sencillo, que si todos ponemos de nuestra parte, va a ser un verano con menos incidencias y con menos problemas, que es lo que queremos, que todos disfruten de todos esos encantos que les venimos contando. Tenemos un montón de historias, de música, de literatura, de deporte para seguir contándoles y enseguida lo que vamos a hacer es abrir una nueva ventana en COPE Comunidad. Saben que los viernes nos vamos hasta San Javier y San Javier suena a jazz en estos días. Es el epicentro, yo creo que del mundo cultural durante los meses de verano. Y enseguida, como digo, acompáñenme que vamos a disfrutar de la presencia del concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Javier.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
I've been so many places in my life in time.
Y vengo todo lo que llevamos del mes de julio diciéndoles que en este ratito les voy a llevar siempre a una joya cultural, especialmente si puedo. Y hoy tenemos la joya que vamos a tener durante todo el verano, porque el epicentro de la cultura en el verano, también durante el año tienen mucho, pero en verano es San Javier. Tienen ahora mismo un espectáculo para esta misma noche que no quiero dejar pasar la oportunidad de comentarlo con el responsable de Cultura del Ayuntamiento de San Javier, con David Martínez. David, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, tenemos que, como siempre digo la broma, echarnos la mochila y quedarnos acampados en San Javier todo el verano. Pero para hoy tenemos planazo.
Pues sí, la verdad es que San Javier es destino, y no solo es destino por el sol, por la playa, sino por la maravillosa oferta cultural de que dispone, sobre todo en verano, aunque tú también lo has dicho, durante todo el año. Esta noche tenemos una nueva cita del Festival Internacional de Jazz de San Javier, que el pasado miércoles colgó el primer cartel de Sold Out, en ese maravilloso concierto de Bill Charlap en formación de trío, y que se prepara pues para vivir un intenso fin de semana con tres conciertos, dos esta noche y uno la noche de mañana. En concreto, hoy vamos a homenajear al gran pianista cubano Bebo Valdés con la colaboración de Cucurucho y de Javier Colina, acompañados de la maravillosa voz de la solista Alana Sinkey, a la que seguro que recordamos tras su paso por San Javier acompañando a la maravillosa banda Pata. Después de disfrutar de este maravilloso aperitivo musical, pero suculento, que nos va a adentrar en lo más profundo de la noche sanjaviereña, tendremos la ocasión de disfrutar del mejor europeo, de la mano del holandés Stephen Morrison, que pondrá el auditorio patas arriba, como ya hizo en el año 2019, al ritmo pues del mejor soul que se puede hacer en Europa y que está firmado pues por uno de los artistas de mayor prestigio en este género a lo largo y ancho de todo el mundo. Y ya mañana tenemos una de las grandes citas de la programación de este festival. Hablamos del gran Gregory Porter, que llega desde los Estados Unidos hasta San Javier, dentro de la gira europea que está desarrollando en estos momentos, y será, como te decía, pues una de las grandes noches del festival, un llenazo hasta la bandera. Quedan muy pocas entradas para este concierto a estas horas, y bueno, pues va a ser otra de las noches memorables que sin duda alguna pasarán a la historia de este festival, que continuará hasta el día 22 de julio, tiempo en el que vamos a poder seguir disfrutando del mejor jazz, del mejor funk, del mejor soul y sobre todo de la mejor música, la mejor cultura y las mejores experiencias, porque disfrutar de este festival al aire libre, a la luz de la luna, bajo las estrellas, con esa brisa marina y ese olor a sal que llega desde el Mar Menor, te aseguro que no se olvida fácilmente.
Bueno, pues desde luego que nos has pintado el plan perfecto. Esta noche ese doble concierto, mañana, bueno, pues para rematar el fin de semana y para seguir disfrutando de San Javier, que tiene muchísimos encantos, como siempre decimos, simplemente el pasar por sus calles, el bañarse un ratito en sus playas y luego por la noche a disfrutar de la música, va a hacer que muchos elijan este plan para este fin de semana y para otros tantos del verano. David Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte y a seguir disfrutando de este festival de jazz y de todos los encantos de San Javier.
Gracias y hasta pronto.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca ahora con COPE Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y repara la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968-213504.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Intimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Puedes tener el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco.
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada. Con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Que a veces se mezcla con la de los incendios, porque ayer la incidencia más destacada en las últimas horas fue los servicios de emergencias que tuvieron que intervenir en el incendio que se iniciaba en una motocicleta en el Siscar en Santomera. En esta mañana de momento no hay afortunadamente grandes accidentes en nuestras carreteras, pero sí que el mensaje tiene que ser especialmente de precaución de cara a un fin de semana en el que se va a mover muchísima gente, sobre todo hacia la zona de costa, y una vez que terminan más o menos los horarios de trabajo. Siempre nos dicen desde la policía que a partir de la 1 y hasta las 3 es la hora de más movimiento en las carreteras, sobre todo, como decimos, los que se escapan de fin de semana al litoral. Así es que ya saben, precaución, tranquilidad, que siempre es mejor llegar un poquito más tarde que tener un disgusto en la carretera.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia, IA, te ofrecen el índice de radiación solar.
Ya saben que es un dato muy importante al que tenemos que estar muy atentos y que la región, por las fuertes temperaturas que tenemos, suele estar muy alto. Lo tenemos en estos momentos en 9 puntos. Ya saben que si miran en la página web o en su aplicación del tiempo van a encontrar esas franjas por colores. Desde la 1 y hasta las 3 de la tarde está en absoluto rojo. Bajará un poquito a partir de las 4, que se pondrá en 7. Y como les digo, es que tenemos muy fuertes temperaturas este fin de semana, Por ejemplo, hoy las máximas 29 en Cartagena, 32 en Caravaca, 34 en Lorca, 32 también en Yecla, 33 en la ciudad de Murcia. Así es que ya saben, echen por la sombra, tranquilidad, crema si van a la playa y una gorrita nunca viene mal, ¿eh?
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Y que además el protector solar tiene que acompañarnos durante todo el año. Es verdad que a lo mejor en invierno, bueno, pues nos podemos permitir el salir sin él a la calle, pero el resto del año aquí con estas fuertes temperaturas disfrutar, pero con precaución. Seguimos enseguida contándote todo lo que te interesa en el Mediodía COPE.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No sé si calificar de este día como histórico, pero desde luego es inédito en los 47 años de democracia española que la mujer de un presidente del gobierno acuda a declarar a un juzgado como investigada. Eso ha hecho Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Ha llegado sobre las 10 y 18 minutos a los juzgados de Plaza de Castilla. Y poco después, antes de las 11 de la mañana, ya se había suspendido la declaración hasta el próximo 19 de julio. Lo que ha pasado es que los abogados de Begoña Gómez han alegado que desconocen la querella de la asociación Hazte Oír, ni tampoco saben de qué se le acusa exactamente. Se ha hecho un receso para que leyeran esa querella y al volver el juez ha suspendido la declaración. Y así se ha quedado, suspendida hasta dentro de 2 semanas. Esto es lo que ha pasado en la sexta planta de los juzgados de Plaza de Castilla. Todo lo demás ha sido puro espectáculo. Desde las 7:30 de la mañana, por allí había una treintena de furgones policiales, había drones, un helicóptero incluido. Después han ido sumando cámaras de televisión, unidades móviles de radio, fotógrafos, curiosos e incluso un grupo de personas protestando contra Pedro Sánchez frente a la puerta del garaje de los juzgados, porque hay que recordar que la mujer del presidente ha entrado en vehículo oficial por el parking de Plaza de Castilla. Ayer la jueza decana de Madrid permitió esta entrada, ese acceso por motivos de seguridad. No es la única petición que se ha hecho desde el entorno de Begoña Gómez. Su defensa había solicitado también que no se grabase en vídeo la declaración por el riesgo de filtraciones y el daño a su imagen personal. Ya veremos qué pasa dentro de 2 semanas, cuando vuelva y cuando, entonces sí, veremos declare. Y es que la imagen de la esposa del presidente del gobierno sentada frente al juez es una imagen muy potente. Hoy lo único que sabemos es que iba vestida con un traje de chaqueta negro, el pelo suelto y acompañada de 4 personas. Y poco más, porque el coche en el que ha accedido tenía los cristales tintados. En resumen, que hemos tenido mucho ruido y pocas nueces allí en Plaza de Castilla. Todo sigue más o menos igual. Begoña Gómez continúa como investigada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Te recuerdo que se investiga si hubo empresas que pudieron beneficiarse de contratos o ayudas públicas tras la supuesta mediación o recomendación de la mujer del presidente. Bueno, no te preocupes, si todavía no controlas bien este caso, tenemos otras 2 semanas más para ponerte al día. Hoy solamente ha sido un ensayo general. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, pues hay un mosqueo generalizado, indignación entre los líderes de la Unión Europea por la visita sorpresa del primer ministro de Hungría a Moscú. Víctor Orbán, que acaba de tomar la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión, se está entrevistando con Vladimir Putin tras una visita a Kiev esta misma semana. Orbán reclamó al presidente Zelensky que declarase el alto el fuego tras la invasión rusa a Ucrania, que dura ya 863 días. Y apoyo masivo de los accionistas del BBVA a la ampliación de de capital por más de 551 millones de euros. Es el paso necesario para llevar a cabo la OPA Hostil sobre el Sabadell en una operación a la que le quedan muchos meses de desarrollo. Tendrá que llegar todavía el visto bueno de los reguladores y sobre todo del gobierno, que es quien tiene al final la última palabra. Y la Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso contra la decisión del juez instructor del procés, Pablo Llarena, de no amnistiar la malversación al fugado Carles Puigdemont. También piden que se aplique la ley de amnistía a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, alegando que no hubo un lucro personal. Y el Vaticano ha publicado hoy el programa oficial del viaje más largo del pontificado de Francisco. El Papa viajará a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur del 2 al 13 de septiembre. Todo un reto a los 87 años de edad del Papa, que mantendrá los habituales encuentros con autoridades civiles y religiosas, jóvenes y misioneros que trabajan o están trabajando en aquellos países. Y la Catedral de la Almudena Pilar acogerá mañana sábado la ordenación de los dos nuevos obispos auxiliares de la archidiócesis madrileña, Vicente Martín y José Antonio Álvarez. Una ceremonia que podrá seguirse a partir de las 11 en 13 Televisión, cope.es y en la onda media de Cope Madrid.
Gracias, Correas. ¿Vas a ver el partido esta noche?
Sí, bueno, por supuesto.
Por supuesto.
Yo tengo mi camiseta de España ahí preparada.
Bien, ¿cómo tiene que ser partido del que nos habla ahora? José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
España-Alemania por un puesto en semifinales de la Eurocopa.
Es a las 6 de la tarde en Stuttgart. No perdemos con Alemania en partido oficial desde el año 88, pero nunca hemos ganado a un país organizador. En España está todo casi claro. Hay una duda en la prensa si juega Pedri o Dani Olmo. Vamos con las noticias de España, Elena Condis.
A esta hora, De la Fuente aún no ha despejado la gran duda ante sus futbolistas, pero dentro, en la concentración, algunos tienen la sensación de que hoy va a apostar por Dani Olmo, por el jugador del Leipzig en el 11. Habrá unos 10.000 españoles en el Stuttgart Arena. A esta hora solo voluntarios y periodistas. Se va a llenar con 54.000 aficionados, la mayoría, por supuesto, alemanes, los anfitriones. Cara a cara, dos selecciones con tres Eurocopas cada una. Están apercibidos Carvajal, Lenormand, Morata y Vivian de cara a una hipotética semifinal.
Enfrente la difícil Alemania, ¿qué noticias tenemos del equipo de Nagelsmann? Javi Gómez. Javi Gómez.
Corrochano, desde los exteriores de este estadio Stuttgart Arena parece que los alemanes de Nagelsmann tienen las cosas mucho más claras. Volverá Tah en la defensa, parece que jugará Raum en el lateral, que le gana la partida a Mittelstadt. Evidentemente jugará Toni Kroos cuando se habla tanto de su retirada. Y la única duda está en la zona de arriba, si jugará Florian Wirtz, que empezó jugando esta Eurocopa, o jugará Sané con más opciones para este segundo.
A las 9 el otro partido de cuartos, Francia-Portugal. Y noticia en la Eurocopa, la UEFA ha sancionado con 30.000 euros a Bellingham por su gesto en el partido contra Eslovaquia. Y si reincide, será sancionado con un partido. Desde las 5 de la tarde, tiempo de juego contando la Eurocopa.
Y nosotros hasta las 4 en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Ya no tengo miedo. Miedo a recordar. Ya no echo de menos.
1:07. Ay, me da mucha rabia hablar sobre buenas canciones, pero es que tenemos protagonista. Vamos a ver a Carlitos, vamos a ver a la selección española, pero también necesitamos en este verano que nos estamos organizando la agenda, bueno, pues música, buena música, y en este caso música rockera, con un cartelazo porque Murcia va a volver a disfrutar del Rock de Iberia Festival. Una cita que nació en Benidorm con vocación de ser un festival único en su género, apoyando la música en español, pero que se ha ido potenciando y que, bueno, pues en los últimos años también tiene su opción en Murcia. El Drogas, Tarque y los Cigarros son artistas ya confirmados para ese día 19 de julio en el Cuartel de Artillería. Y tenemos a un señor de la música al otro lado del teléfono, Carlos Tarque. Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Señores, en el mejor de los sentidos, que muchas veces nos molestamos por esto de señor y señora, pero es con letras mayúsculas.
Yo ya no me molesto, hace años ya con eso.
Somos todos unos chiquillos si mantenemos la ilusión, ¿no? Y la música y la ilusión de Carlos Tarque está más que consagrada.
Bueno, la ilusión, desde luego, sí es verdad que con este proyecto nuevo de... Bueno, en general siempre está ilusionado con poder tocar y con poder hacer lo que me ha gustado, ¿no? Es verdad que la ilusión de este nuevo proyecto Tarque, que ya tiene ese segundo disco, pues se renueva, ¿no? nada, ahí lo vamos a dar todo en el día 19 con el Iberia Festival.
Oye, es una cita pues ineludible para todos los amantes de la buena música y los que busquen un ratito de diversión, para los que están de vacaciones, que frenen un poquito de lo que están haciendo, y para todo el que se queda por aquí, por la zona, Carlos, que evidentemente la música al final es terapia y esta es una noche fantástica para hacerlo.
Sí, desde luego. Aparte que ya sabemos que Murcia en verano es dura en cuanto a la temperatura, sí. Pero la noche es nuestra aliada, ¿no? Y la siempre ha sido la aliada del rock. Y yo creo que hay un cartel, además, muy potente, o sea, drogas que es, digamos, maestro del rock en este país, que es el que nos ha enseñado a todos. Y hay como tres generaciones, digamos, ¿no? Está el Drogas, yo y los Cigarros, que también es un grupo que, aunque llevan varios álbumes, pues son la generación un poco posterior. Entonces eso demuestra, pues eso, que cubrimos un amplio espectro de público y que va a merecer la pena, ¿sabes?
Desde luego que al final es mucho movimiento, también es bueno económicamente para la ciudad porque se va a mover un montón de gente que va a venir seguro a Murcia expresamente para este evento. Y hablabas de la ilusión del nuevo proyecto. Dime.
Sí. Bueno, sí, de la ilusión del nuevo proyecto, sí, es verdad que es eso, que llevamos dos discos con este proyecto Tark en solitario, ya sabes que el proyecto principal era M-Clan, y ahora Tark es este, bueno, es mi apellido y es el proyecto, digamos, mi carrera en solitario. Bueno, es la vertiente un poco más rockera, dura, de un poco de como yo entiendo la música, y creo que es una, bueno, pues estuvimos hace poco en Murcia en la Sala Mamba, hubo un sold out, un montón de gente, yo creo que es un buen reencuentro con todos los fans del rock, ¿no?
Decías que es la evolución más dura, más al final el cantante, bueno, pues se debe al público, pero también a esos sentimientos, ¿no? A lo que uno lleva adentro, se evoluciona como persona y como artista.
Sí. Bueno, yo creo que sobre todo un artista tiene que deberse a sí mismo, ¿no? Ser honesto y hacer un poco lo que realmente siente y necesita. Y ojalá eso conecte con el público, ¿no? Pero a veces es verdad que si estás demasiado pendiente de lo que el público espera, que el público busca, pues te estás despistando un poco de lo que es lo que tu autenticidad, ¿no? Y es verdad que, pues eso, el proyecto de Solitario Tark, que es una cosa, una versión un poco menos, digamos, para todos los públicos, ¿no? Es una cosa, un sonido un poco más concreto y rockero y duro. Pero claro, esos fans que están ahí, que tal, pues son fans acérrimos y así lo vamos a comprobar el día 19.
Pues el día 19 tenemos una cita, el Drogas Tark y los Cigarros, como decimos, forman parte de ese cartel en el cuartel de artillería para disfrutar de esta segunda edición de Iberia Festival Murcia. Tark, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a romper el día 19. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo, un beso a todos.
Oye, que se pone uno las pilas, ¿eh? Cuando va pensando, va avanzando y va poniendo en la agenda cositas así, musicales, pero también, se lo vengo diciendo, ¿eh? No hay que olvidar nuestra faceta más solidaria. Hay muchas causas en las que poner nuestro granito de arena y hoy nuestra María Ángeles Morano tiene preparada una muy importante para que pongamos nuestro granito de arena.
Estemos en la época del año en la que estemos, la solidaridad no entiende de vacaciones. Así que hoy estamos con Ángel Luis Martínez, que es el responsable de cocina del comedor social de Jesús Abandonado. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, María?
Cuéntanos, Ángel. Jesús Abandonado es un referente, como todos sabemos, de solidaridad y compromiso en la región de Murcia.
Así es. Y seguimos pretendiendo ser ese referente. Y bueno, de alguna manera ayudar o acompañar, más que ayudar a las personas que no pueden de otra manera vivir que en la calle o con muy pocos recursos. Y no hay veraneo para ellos, pero bueno, ahí estamos y es nuestra labor.
Hablando de acompañar, vosotros trabajáis con un lema que es más que comer y más que dormir, porque la fundación pues va más allá.
Sí, porque, bueno, dormir y comer es lo básico, pero a partir de ahí también tenemos las personas otras carencias. Puede ser la compañía, puede ser la espiritualidad, puede ser, bueno, la salud, que es muy importante. Entonces, Jesús Abandonado de alguna manera intenta cubrir todos esos frentes y, bueno, en la medida de lo posible se hace lo que se puede. Hay recursos económicos y, bueno, son limitados, como siempre.
Nosotros hoy vamos a hablar de toda la parte de la alimentación y la cocina. Para hacernos una idea, ¿cuántas comidas podéis hacer al día y cuántas veces al día se da de comer aquí?
Aquí en el comedor social se da un almuerzo, una comida y una cena. Personas que vienen a comer y a cenar, estamos ahora mismo en unos 280 más unos 100 bocadillos diarios. Esos bocadillos es para gente que trabaja y no tiene suficiente, no llega al tiempo al comedor para cenar habitualmente.
¿Y cuál es la alimentación que se intenta seguir?
Bueno, estamos en Murcia y nuestra comida y nuestra gastronomía es magnífica, con lo que intentamos de alguna manera dar producto de aquí de la tierra, aprovechando que algunas empresas nos hacen donación de sus productos. Y bueno, de alguna manera es una cocina sana, no es una cocina complicada y muy tradicional. Estamos hablando de, en invierno sobre todo, ahora menos, potajes, arroces, habichuelas, guisos. Y ahora, pues bueno, intentamos que sea algo más ligero con el calor. Pues bueno, intentar ensaladas, aprovechamos muchísimas ensaladas, pollos, carnes, rebozados, en fin, algo más liviano de digerir y de soportar con los calores nuestros.
Por ejemplo, ¿hoy qué va a haber?
Hoy tenemos, vamos a ver, de primero una ensaladica de arroz, después sí tendremos un guiso de habichuelas, pero con verduras, pero reposado, que no esté muy caliente, lo suficiente dentro de la norma sanitaria, pero que no esté ardiendo, porque si no la gente se asfixia. Y luego hay unos zumos y unos zumitos frescos y unas naranjas.
¿Cuántas personas trabajáis aquí en la cocina?
Pues normalmente somos 4 personas al día.
¿Y cómo os organizáis?
Bueno, hay un responsable de cocina, porque el equipo también lleva la limpieza del centro de este comedor. Y bueno, tenemos las tareas asignadas perfectamente. Cuando, digamos, pero somos un equipo, es decir, nos apoyamos. Si hace falta aquí, pues ahí va, en fin, vamos repartiéndonos. Pero está muy determinado, muy delimitado lo que hay que hacer en cada momento.
Al final son muchas las personas que pasan por aquí al cabo del día y supongo que tú tendrás contacto con algunas de ellas, ¿no?
Sí, claro, es inevitable que con nuestros usuarios lleguen a un grado de complicidad incluso. Bueno, hay que estar ahí, hay que tener un límite también, porque no todo el mundo es igual, es un pequeño universo lo que hay aquí, o un gran universo. Hay personas de otros países, hay personas de aquí, hay personas del resto de España, pero bueno, intentamos mantener una cordialidad, intentamos a lo que hizo echarle algo de felicidad y de compartir con ellos pues ciertas cosas. El objetivo no es otro, eso es más que comer.
Claro, muchas veces decimos, por ejemplo, la comida de mi abuela es la mejor porque la hace con mucho amor. Aquí seguro que también cocináis con ese amor y ese cariño.
Yo a mis clientes y usuarios, como yo digo, les digo que no les voy a dar nada que yo no me comería. Y entonces se quedan así mirando y dicen, ah, bueno, entonces sí, se conforman. O sea que por ahí van los tiros. Es decir, se come bien aquí, no se come mal.
Y además, pues también se creará algún vínculo especial, ¿no?, con ellos. ¿Qué supone para ti trabajar aquí y estar al servicio de estas personas?
Yo he trabajado en hostelería también, como te podrás imaginar, no solo aquí. Y yo, cuando termino de trabajar aquí, mi sensación de ir a casa es satisfactoria. En otros trabajos que he tenido se va uno un poco más cabreado que aquí. No, aquí no te vas cabreado, aquí te va bien a casa, sin problemas, de verdad.
Entonces, para quien se lo esté pensando, ¿tú le animarías a que formase parte de esto o de algo parecido, no?
Sí, claro que le ayudaría, que bueno, le empujaría a que viniera aquí, que nos conociera. Y para eso también está el voluntariado. Es decir, sin voluntarios, 4 personas no dan de comer a las 200 y pico que llegan todos los días. El voluntariado es muy importante. Ahora en verano flaquea un poco por el tema de vacacional. Pero el voluntariado es muy importante y más de un voluntario ha acabado trabajando aquí, en cocina. Entonces, bueno, es un trampolín también. Y la verdad es que el voluntariado que viene, que yo los aprecio y me quito el sombrero ante ellos, porque dedican su tiempo a estar aquí. Con lo que, a estar aquí, a ayudar a gente que no conocen, gente. Y bueno, es bonito. Además ellos hacen piña y el que viene repite.
Ahora que has comentado que este verano, bueno, en el verano en general, flaquea un poco el voluntariado, ¿sabes cómo se puede hacer una persona voluntaria?
Sí, bueno, tenemos nuestras vías de contacto precisamente para pertenecer o intentar entrar aquí como voluntario. Hay un coordinador en Jesús Abandonado donde a través de los teléfonos que están disponibles se pueden poner en contacto con ellos y dar su intención de querer trabajar y, bueno, se les explica, se les da un pequeño curso de manipulación de alimentos y ya está, o sea, no tiene más. Y se asignan los días que puedan y en principio no hay mayor inconveniente.
Y aquí van a ser bien recibidos.
Hombre, los brazos abiertos siempre. A mí, además, es que las personas que vienen aquí son muy especiales. Los usuarios, como los voluntarios, como los trabajadores. No son personas normales.
Pues con ese mensaje tan bonito nos quedamos. Ángel Luis Martínez, responsable de cocina del comedor social de Jesús Abandonado. Muchas gracias.
Gracias a ti, María. Gracias a vosotros por difundir este mensaje.
Pues gracias, María de los Ángeles, gracias a nuestro invitado y gracias a todos los que son solidarios y sabemos que les vamos a seguir pidiendo cositas y que van a seguir colaborando con muy buenas causas, porque sobre todo este verano, pues si alguien me está escuchando y tiene un ratito libre a la semana, tiene ganas de poner su granito de arena en alguna de las buenas causas que hay, pues casi todos buscan voluntarios. Ya saben que son unas horas, eligen ustedes más o menos el horario que les viene bien y ponen su granito de arena a una buena causa. Vamos enseguida a hablar de ciencia. Vénganse que abrimos una nueva ventana en COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Comienza Del Laboratorio al Mercado. Conoce de primera mano la investigación más cercana a la realidad social y económica de nuestra región. Fundación Séneca, Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. Gobierno de la Región de Murcia.
Y sin duda lo que más me gusta es la ciencia aplicada a todas esas cosas importantes de nuestro día a día en los que está mucho más presente de lo que nosotros creemos. Por eso, en Del Laboratorio al Mercado hoy vamos a hablar de un dispositivo inteligente de bajo coste y aplicación en la nube para análisis automático de la postura, el equilibrio y la marcha. Se está aplicando para ver, evaluar el riesgo de prevención de caídas en personas mayores, por lo que ponemos el foco en estos próximos minutos en escuchar a Nieves Pavón, que es profesora titular de la Universidad Politécnica y responsable del grupo de investigación Neurocar. Nieves, buenos días.
Hola, buenos días.
Como decimos, al final la ciencia es mucho más sencilla para entender, hombre, para hacerla no, que evidentemente lleváis mucho trabajo en este proyecto, pero se aplica a todo y en este caso pues a una causa muy buena, que es la de ayudar a los mayores.
Sí, en este caso además el problema con el envejecimiento de la población y el aumento entonces de la posibilidad de que una persona se caiga y tenga algún problema bastante grave, pues es realmente un problema, porque incluso en muchos casos eso se traduce en la institucionalización de la persona mayor. Si se rompe la cadera y ya queda impedida, pues el grado de dependencia aumenta. Entonces, nuestra idea, incluso también para las personas que están en residencias de mayores, es evitar que puedan suceder, es ayudar, obviamente nosotros no lo evitamos, es proporcionar una herramienta que ayude a evitar esta problemática en la medida de lo posible para, pues precisamente para hacer prevención, medicina preventiva.
Nieves, cuéntanos cómo funciona este dispositivo así para que lo podamos entender nosotros.
Pues nosotros como investigadores, el dispositivo es un prototipo que estamos desarrollando en el contexto de una prueba de concepto este año concedida por la Fundación Séneca y que ya sí que pretendemos comercializar a través de nuestra empresa de base tecnológica JunoSmart Digital Solutions a primeros de año del año que viene, ya la tendremos en el mercado. Es un dispositivo sencillo y barato con una cámara especial, eso sí, que permite que, por ejemplo, un auxiliar de clínica en una institución de mayores o incluso un cuidador en su casa pueda hacer análisis que normalmente se tienen que hacer en el hospital. El análisis consiste en hacer una prueba a la persona mayor, pues analizar, por ejemplo, que camine 3 metros, que camine 3 metros con los ojos cerrados, que se levante de la silla, se siente en una silla. Eso lo que hace nuestro sistema inteligente es que analiza automáticamente la postura de la persona, cómo se está colocando, y toda esa información cuantitativa se lleva a una plataforma en la nube donde ya el terapeuta correspondiente, el rehabilitador o el médico o el trabajador social o quien sea, pues lo examina esos datos y le da una puntuación a esa persona mayor con unos, digamos, son puntuaciones que ya están en el estado del arte, que se utilizan en el ámbito clínico, son test que ya se llevan utilizando mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, estos test normalmente se tienen que hacer con la persona in situ.
Claro.
La tienes que llevar al hospital y el rehabilitador la mira y lo que ve subjetivamente lo apunta. ¿Nosotros qué hemos hecho? Mejorar esto. Decir, bueno, no hace falta que el terapeuta esté allí mientras está haciendo la prueba, porque eso lo recoge nuestro sistema de inteligencia artificial y de visión artificial. Todos esos datos se suben a la nube y el terapeuta en su casa o en su despacho puede acceder a todos esos datos y ver lo mismo que hubiera visto in situ, pero incluso con información cuantitativa. Y obviamente no es lo mismo que tengas que llevar a una persona mayor al hospital, que eso supone un gran problema para hacer, por ejemplo, el traslado, por lo tanto no se pueden hacer las pruebas tan habitualmente, como tenerlo en tu casa o en la residencia y que se la puedes hacer cada 15 días.
Qué maravilla. Así, porque claro, facilita muchísimo, acorta tiempos y sobre todo evita también ese desplazamiento de estas personas mayores, con lo cual en cuanto esté comercializado va a ser una ventaja. Nieves, yo siempre lo digo, qué gracias tenemos que dar porque haya investigadores como vosotros y vosotros porque haya ayudas como la de la Fundación Seneca, ¿no?
En eso, por supuesto, porque eso nos da a nosotros el margen para hacer todas estas pruebas. Y luego la posibilidad que también nosotros somos el equipo en el que yo trabajo y que yo dirigido está muy enfocado a que desde la universidad se haga una investigación que luego se aplique realmente al
claro.
mercado, porque muchas veces sí se hace la investigación, pero si se queda en un cajón no tiene mucho sentido. Nosotros somos ingenieros y al final no nos sacamos al mercado, es como si no lo hubiéramos hecho. Entonces, eso también nos ayuda bastante y el tema de que hayamos podido montar una empresa de base tecnológica con la ayuda de la Universidad Politécnica de Cartagena también está proporcionando, digamos, ese servicio a la sociedad que tiene que dar la universidad.
Pues nos quedamos con el avance que hemos dado, pero hablaremos cuando esté, bueno, pues
sí.
Productivamente ya en el mercado. Nieves, un abrazo muy fuerte.
A vosotros, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Si cabalgas sobre un pez volador,
montas a los lomos de una cobra imperial
y domas a un dragón milenario,
lo recuerdas, vaya si lo recuerdas.
Ven a vivir unos días inolvidables. PortAventura World. Made to remember. Hotel más entradas desde 79 euros por persona y noche. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante Asador Puerta de Murcia. Abierto de martes a domingo.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
COPE.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Un estudio publicado en la revista Cell Metabolism revela cómo la medición de temperaturas de diferentes regiones faciales puede ayudar en la detección precoz de enfermedades asociadas con el envejecimiento biológico. Estas diferencias de temperatura no se perciben fácilmente con el tacto, sino que deben ser identificadas mediante patrones espaciales de temperatura que requieren una cámara térmica y un modelo de inteligencia artificial entrenado con datos empíricos. El envejecimiento es un proceso natural, dice el autor principal de este artículo de la Universidad de Pekín, pero nuestra herramienta tiene el potencial, dice, de promover un envejecimiento saludable y ayudar a la gente a vivir sin enfermedades. Anteriormente, los investigadores habían utilizado la estructura facial 3D para predecir la edad biológica de las personas, que indica el grado de envejecimiento del organismo. Este factor está estrechamente relacionado con el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Los científicos tenían curiosidad por saber si otros rasgos de la cara, como la temperatura, también podían predecir el ritmo de envejecimiento y el estado de salud. Los datos de este nuevo estudio, obtenidos a partir del análisis de la temperatura facial de más de 2.800 participantes de entre 21 y 88 años, se han utilizado para entrenar modelos de IA de aprendizaje automático capaces de predecir la edad térmica de una persona.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Pues ya saben que nosotros seguimos las 24 horas del día con ustedes, con lo cual sigan con nosotros, que lo que hacemos ahora es seguir contándoles todo lo que les interesa aquí, en su casa, en el Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos, 1:30, 13:30, media hora nos queda por delante para hablar de un poquito, de un montón de cosas, porque al final ya saben que tenemos nuestra cita con el deporte, que no antes de las 2:30 será cuando está previsto el inicio de Wimbledon hoy, en esta tercera ronda para Carlitos Alcaraz, pero bueno, luego nos cuenta Vicente que además hay mucho movimiento, muchos anuncios, anuncié, como dicen los equipos en las redes sociales, y sobre todo los más jóvenes. A mí me vale con lo de anuncio, que ya vamos cumpliendo unos años, y enseguida otra persona que cumple años en el mundo de... Yo creo que todo el mundo le va a conocer. Nos va a hablar de su libro, porque Alejo Stivel ha escrito una biografía con un título bastante sugerente que va a ser nuestro protagonista en nuestro club de lectores de los viernes. Pero saben que, bueno, nos queda también visitar la alcantarilla, lo hago enseguida, pero lo cierto es que estamos también entreteniéndoles, contándoles cositas de las que son ustedes protagonistas, pero también tenemos temas serios y se está hablando mucho de la ley del Mar Menor y nuestro compañero Javier Raiz está listo y con protagonista. Vamos allá.
Sí, efectivamente, vamos a hablar de la ley del Mar Menor, protagonista las últimas horas en la Asamblea Regional, porque allí comparecían ayer los líderes de la formación COAG Iniciativa Rural en la región de Murcia, José Miguel Marín, y el presidente de UPA, Marcos Alarcón. Bueno, los dos hablaron de la ley del Mar Menor y los dos coincidieron en reclamar la modificación de esa ley, poniendo el acento especialmente en la necesidad de reformas urgentes para proteger a los agricultores del campo de Cartagena. Marín y Alarcón fueron, por cierto, los primeros comparecientes de los más de 60 que van a pasar en los próximos meses por esa Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional. Saludamos a José Miguel Marín, máximo dirigente de COAG en la región. José Miguel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Lo que queda claro después de lo de ayer, bueno, pues pusisteis de manifiesto algo que ya venís manifestando, y es que la ley del Mar Menor lo que tiene que contemplar es un equilibrio entre la protección medioambiental de la laguna y los necesarios intereses de los agricultores, de los trabajadores del campo de Cartagena, ¿no?
Sí, así es. Nosotros pensamos que hay recorrido para que todo esto funcione. La protección del ecosistema es evidente que es algo vital, algo que todos los ciudadanos, no los agricultores, todos los ciudadanos tenemos que tener en cuenta. Hay que conservar el ecosistema. Yo creo que nadie, ningún murciano, tendrá ningún interés en que eso no sea así, ¿no? En que todos queremos que el Mar Menor esté en perfecto estado, pero claro, tenemos que mirar la otra parte, ¿no? La otra parte son las actividades económicas que se desarrollan en la zona. Evidentemente, la agricultura y la ganadería, que tener un peso específico muy importante. Aquí se ha dado una situación que venimos arrastrando durante décadas, y es la situación del acuífero, y que desde mi punto de vista, lejos de dar soluciones, aquí lo único que se hace es poner imposiciones y poner limitaciones al sector agrario. Ese creo que no es el camino. El camino es buscar soluciones. Nosotros las estamos buscando. Creo que, ya lo dije ayer en la Asamblea, las mejores técnicas disponibles que hay ahora mismo en agricultura y en ganadería seguramente están en la región de Murcia y posiblemente en el campo de Cartagena por su capacidad productiva y sin duda ninguna por el interés, el gran interés de los agricultores en que esto funcione, ¿no? Por lo tanto, pensamos que hay recorrido, hay posibilidad de que todo sea compatible, y lo que no tiene ningún sentido es que tengamos una norma con una rigidez que no es propia del objetivo que se busca, porque lo que realmente se ha convertido la ley, desde que nació la ley ya fue como un código de buenas prácticas agrarias, cuando ese código de buenas prácticas agrarias tiene que tener una flexibilidad importante, no por nada, sino porque está sometido a otras normas de igual o superior rango que tenemos que cumplir, queramos o no. Por lo tanto, lo que no puede ser es que un agricultor o un ganadero tenga 5 normas distintas para la misma cosa. Nosotros lo que pedimos es que se unifiquen toda esa normativa. Y como dije ayer, por activa y por pasiva, sí. En ningún caso esto supone ningún retroceso en la protección del ecosistema, más bien todo lo contrario, ¿no?
Quizá uno de los principales problemas sea que los ciudadanos ahora mismo, después de que se aprobó esta ley, ahora mismo los ciudadanos identifican, quizá de una forma errónea, equivocadamente, a la agricultura como el principal culpable de la situación del Mar Menor.
Sí, esto es una realidad, y esto es debido a que se han hecho auténticas campañas de acoso y derribo contra el sector. Hay que reconocer que toda actividad agraria, toda actividad económica, quiero decir, tiene una huella ambiental. Toda actividad económica tiene una huella ambiental, todas, sin duda. Evidentemente, la agricultura pues también la tiene, esto es algo innegable, y sobre todo tenemos que reconocer, creo que es básico reconocer, que el acuífero tiene una contaminación por nitratos que viene desde hace muchos años, y que esto no se va a solucionar de la noche a la mañana.
Sí, que viene de muchos años, José Miguel, de muchos años, y por múltiples factores también.
Por múltiples factores, y tenemos que recordar que lo dije ayer y lo hemos dicho muchas veces, que no solo la agricultura contamina, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Tenemos distintas fuentes de contaminación en la cuenca vertiente, pero lo más importante es que el sector agrario ha hecho una transformación en la última década absolutamente digna de elogiar, ¿no? Una transformación en cuanto a aplicación tecnológica, en cuanto a la eficiencia en el uso de los inputs, algo que no ha hecho ningún otro sector que nosotros sepamos. Sí. Ningún otro sector ha cambiado de una forma tan radical su forma de producir, de gestionar los recursos como el sector agrario. ¿Esto quiere decir que está todo solucionado? Hombre, evidentemente no. Nosotros seguimos trabajando. Ayer invitaba a la comisión parlamentaria a que visiten las parcelas de ensayo que se están llevando a cabo en el campo de Cartagena bajo la dirección de los científicos del CEBAS. Sí. Todo el mundo convendrá conmigo que son científicos de sobrada reputación en estas materias y que solo se deben a los objetivos y a los resultados científicos. Invitaba yo a la comisión porque aquí este dogma de que la agricultura contamina, bueno, no, esto hay que verlo, ¿no? Hay que verlo y hay que demostrarlo, ¿no? Y esto, la mejor manera de demostrarlo es haciendo un proyecto de este calibre, que es financiado por la Fundación Biodiversidad, sí, del Gobierno español, y que lo que se pretende es determinar cómo se están haciendo las cosas, si se están haciendo bien o si se están haciendo mal. Y esta es la base de todo, porque si estamos consiguiendo a través de la tecnología que no se contamine el subsuelo, Pues vamos a ver, esto creo que hay que resaltarlo, ¿no?
En definitiva, todo eso es lo que consideráis, ya terminamos, consideráis que eso se tiene que trasladar a la ley definitiva del Mar Menor para acabar con ese y concluir con ese equilibrio necesario, ¿no? ¿Tenéis esperanza de que al final, bueno, pues después de todas estas aportaciones, se modifique en el sentido que necesita el sector primario, ¿no?
Pues sí, yo soy optimista en el sentido de que nosotros lo único que estamos pidiendo es que se modifiquen cuestiones que son obvias, que son claramente obvias. Errores de redacción, el diseño literal de articulado de la ley, que el legislador, vamos, no vamos ahora, bueno, pues no tenía la información o no tenía el conocimiento, no tenía lo que fuera necesario, pero que son absolutamente incongruentes. Artículos que ya van totalmente en contra de otras normas de rango superior, etcétera, etcétera. O sea, hay incongruencias tan de bulto, sí, que esto tiene que ser modificado. Y evidentemente no va a suponer ningún retroceso en la desprotección del ecosistema, porque recordemos que aquí el único objetivo que persigue todas estas normas es que no se contamine el suelo. Este es el objetivo. Todo lo demás es demagogia. Y lo que tenemos que pretender y demostrar es que con la práctica agraria no se contamina el suelo. Y si en algún momento se demuestra que hay que seguir mejorando, que hay que seguir incorporando tecnología, que hay que seguir cambiando procesos, que nadie tenga duda de que eso se va a hacer, ¿no? Porque el sector ha demostrado su capacidad de adaptación, su capacidad de inversión, su capacidad de querer hacer las cosas bien. Creo que esto es algo que es evidente, ¿no? Entonces, lo primero que pedí ayer a los diputados que pertenecen a la comisión, le pedí a sus grupos políticos, es dos cosas. Una, que no se politice esto, que no se haga de esto confrontación política, que se busque el consenso político entre todos, sí, para poder realmente solucionar el problema. Esto no puede ser un arma arrojadiza de unos contra otros. Sí. Todo el mundo estará de acuerdo que tiene que haber agricultura, tiene que haber ganadería y el ecosistema hay que preservarlo sin ninguna duda, ¿no? Pues, ese es el equilibrio que nosotros queremos buscar.
Pues con ese mensaje nos quedamos, el que transmitió ayer junto a su compañero de UPA, Marcos Alarcón, el que transmitieron en esa comisión de Asuntos Generales de la Asamblea, la Ley del Mar Menor, la situación de la laguna, un asunto que nos sigue preocupando y que seguramente va a seguir dando que hablar durante muchísimo tiempo. José Miguel Marín, presidente líder de COAG en la región de Murcia, gracias por atender la llamada de la COPE y que haya suerte. Un saludo.
Muchas gracias.
Pues gracias, Javier, y gracias a José Miguel, y evidentemente va a seguir bueno, pues el tema en el candelero y seguiremos hablando, pero muchísimas gracias por poneros luz a cómo está esa última hora con respecto también a COAG. Nosotros seguimos y enseguida, como les decía, vamos a tener un hombre que forma parte de nuestra vida cultural hace muchísimos años y que ha sacado recientemente su biografía, pero les cuento, sobre todo si ustedes son mayores o despistados o incluso buenas personas simplemente, porque han detenido en Alicante a tres personas, dos mujeres y un hombre, por robar joyas a ancianos con el hurto amoroso. Se ha hecho en Alicante, pero uno de los afectados estaba en Cartagena. Así es que, como decimos, nos alegramos de que quiten de la circulación, aunque sea un tiempo, a esta gente que se aprovecha mediante abrazos cariñosos, engaños o cualquier tipo de estrategia de manipulación, conseguían apoderarse de las joyas que llevaban puestas estas personas mayores, que bueno, pues se veían un poquito sometidos y un poco sorprendidos por esos abrazos que evidentemente no querían ni buscaban. Por ello, bueno, pues la Policía Nacional estableció ese dispositivo, colaboraron de forma estrecha tanto unidades de la Policía Judicial como de Seguridad Ciudadana y bueno, pues enseguida determinaron esos posibles sospechosos. Tres personas han sido detenidas, como decimos, dos mujeres y un hombre de origen rumano con edades comprendidas entre los 24 y los 30 años. Así que los abrazo, consejo solo a las personas de nuestro entorno y evidentemente esos son los que nos quieren y los que se lo merecen. Nosotros seguimos, que nos quedan todavía 17 minutazos hasta las 2 de la tarde.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Nuestro invitado de hoy en este club de lectores que tenemos ustedes y yo y que nos lleva, bueno, pues a disfrutar de diferentes libros, de diferentes temáticas, no tiene una cosa para contarnos, tiene muchas cosas importantes para contarnos. Cuando ustedes piensan que hay, por ejemplo, una biografía que sale al mercado y dices, bueno, si no ha vivido todavía para hacer un libro completo de su vida, bueno, pues nos pasa mucho. Hay otros libros que dices, otras personalidades del mundo, de momento lo dejamos en el mundo, que dices, bueno, pues en un libro no puede caber todo lo que ha debido vivir, porque además, claro, le vamos a entrevistar como escritor, pero es fundador, compositor y cantante del grupo Tequila, es cantante, es productor, es, yo creo que todo lo que se ha propuesto casi en esta vida Alejo Stivel lo ha debido de ir, consiguiendo, eso sí, con mucho esfuerzo, con muchas anécdotas que vamos a conocer en Yo debería estar muerto. Alejo Stivel, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Encantada de saludarte y de contarle, bueno, no les vamos a contar todo lo que trae este libro a nuestros oyentes, pero sí, pues un poquito que se hagan una idea de lo que es Yo debería estar muerto, que ya el título, Alejo, bueno, pues es bastante significativo.
Pues sí, la verdad que es un título que no deja indiferente, ¿no? Y bueno, es que la verdad que sí, que varias veces, quizás demasiadas, más de lo normal, estuve cerca de tomarme el autobús para el otro mundo. Así que, bueno, pues se me ocurrió ponerle ese título, pero bueno, también hablo de muchas cosas que no tienen nada que ver con la muerte, ¿no? Y que son de la vida.
Todo lo contrario, mucha vida, mucha emoción. Es verdad, Alejo, que para empezar por esa parte que decías de las veces que casi se coge el autobús, asociamos, mal asociado evidentemente, pues este mundo más oscuro de las drogas, le damos hasta un poco de glamour cuando hablamos del mundo de la música, de las giras, y al final es una piedra en el camino que algunos superáis, pero que evidentemente ha costado que perdamos a grandes talentos de la música.
Sí, así es. Muchos talentos se han perdido muy jóvenes, incluso algunos ya no tan jóvenes, ¿no? Bowie, Tom Petty, Prince, pero bueno, hay otros que aguantan, ¿no? O sea, tienes ahí a los Rolling Stones de gira por Estados Unidos, tan vivos y coleando como si tuvieran 30 años, y tienes a Eric Clapton también de gira, a Paul McCartney, que también viene a visitarnos a España. Bueno, están las dos caras de la moneda, ¿no?
Sí, al final es verdad que cada uno, bueno, pues elige o se encuentra con un camino, lo busca. Alejo Stivel le ha hecho, pues como decíamos, compositor, cantante, productor, hace radio, ahora escribe este libro. ¿Ha conseguido muchas de las cosas que quería en esta vida?
Bueno, la verdad que sí, no me puedo quejar. He logrado hacer realidad muchos sueños, ¿no? Como el de dedicarme a lo que me gusta, algo que agradezco cada día que me levanto. Sé que soy un afortunado y que además poder vivir de eso, llevarme un plato de comida a la boca y tener un techo que me proteja haciendo lo que a uno le gusta, es como ganarse la lotería realmente, ¿no?
Alejo, este libro, bueno, pues recoge pues muchas de las vivencias de Alejo Stivel en su Argentina natal, aquí en España, la movida madrileña, la música. ¿Qué ha sido, qué ha significado? Bueno, imagino que es bastante obvia la respuesta, la música en el mundo, en el camino, en la vida de Alejo Stivel.
Bueno, la verdad que muchas cosas, ¿no? Resumir el oficio, la pasión, todo en una sola cosa, como te decía antes, ¿no? Hay gente que que se levanta y va a trabajar y después tiene su pasión, que los fines de semana, no sé, se va a jugar al golf o practica aeromodelismo o, no sé, tiene un hobby, ¿no? Perdón. Yo, mi hobby es mi oficio y es mi pasión, con lo cual, es lo que decía antes, es una suerte increíble, ¿no? La verdad que, a pesar de que llevo años, toda la vida, desde que tengo 17 años dedicado a esto, no lo doy por hecho, ¿no? Todavía agradezco y me sorprendo de levantarme cada día y poder hacer lo que me gusta.
Evidentemente, bueno, eso tiene, conlleva el otro peligro, que es el de no poder desconectar nunca de esa profesión, porque al final es también, como decíamos, una pasión. ¿Con qué pretensión se escribe el libro? ¿Un poco de desahogo, un poco de captar la esencia de Alejo para todos los fans, enganchar a todos los que no le conocen bueno, pues tan personalmente o no han seguido su carrera y hablar un poquito de todo lo que es la vida de Alejo Stivel?
Bueno, la verdad que lo hice sin ninguna pretensión. No pensaba ninguna de estas cosas que acabas de decir. Realmente lo escribí un poco, pues porque, casi te diría que lo escribí porque me insistieron de la editorial que lo escriba. Una vez que empecé a escribirlo, ya me metí en un viaje alucinante, de como si me hubiera metido en el túnel del tiempo, ¿no? Y buceé y no solo recordé todas estas cosas, sino que casi que las viví. O sea, las iba recordando y me metía en esas historias como si las estuviera viviendo nuevamente, ¿no? Fue maravilloso, fue duro, hubo momentos que mientras escribía lloraba, hubo momentos que reía. Fue, la verdad, un viaje apasionante, pero no es que estuviera pretendiendo hacer algo concreto.
En ese camino, en esa producción, en esa, bueno, pues lluvia de ideas, en ese ir mirando las anécdotas, como decías, se llora, se ríe, se recuerda, se tiene miedo a contar ciertas cosas. Al final, Alejo Stivel siempre nos ha parecido una persona valiente. ¿Se entrega uno mucho más conforme se va metiendo en el libro?
Sí, bueno, ocurre una cosa, es como los reality, ¿sabes? Al tercer día ya se acostumbraron a que hay una cámara delante y entonces pierden un poco la noción de que hay gente viéndolos, ¿no? Entonces yo estaba ahí en mi habitación escribiendo y, claro, ahí no piensas, esto lo va a leer X gente, no piensas en el lector que va a leerlo, estás pensando en tus historias, con lo cual, claro, después lees y dices, joder, yo he escrito esto. A veces pasa con las canciones también, ¿no? Que hasta después te da un poco de pudor. Yo soy un poco pudoroso en contar mis cosas y eso públicamente, ¿no? De hecho, hay muchas cosas que nunca las he contado públicamente y no las hubiera contado así en una entrevista, por ejemplo. Incluso con gente, ya no digo públicamente, pero con gente que no sean de mi círculo más íntimo. Y sin embargo, estás ahí y una cosa te lleva a la otra y terminas contando cosas que dices, joder, he contado esto, wow, y ¿no? Te da un poco de cosa.
Bueno, pues de eso, de lo que le daba pudor pero lo ha contado para todos sus lectores, de la música, de la política, al final que al final todo es una rueda, Alejo. Ninguna persona se puede desprender de ninguna de sus partes, de sus personalidades a la hora de escribir una biografía. Evidentemente se callará uno lo que no quiera contar o lo que al final no salga hilado en ese libro, pero al final somos un poco todo, ¿no? Es música, es un trabajo apasionante, pero es lo que le ha tocado vivir desde niño hasta ahora, ¿no?
Sí, así es. Y además puse una playlist, un QR en el libro que te lleva a una playlist con canciones que tienen que ver con todo lo que estoy contando en cada capítulo. Entonces es como realmente como una banda sonora, o sea, es un libro musical.
Sí, porque nos va a acompañar la música en todo el trayecto y evidentemente les recomendamos a nuestros oyentes que no pierdan el tiempo, que vayan a la librería más cercana, la pequeñita, la que tienen en el barrio y compren Yo debería estar muerto. Si son muy fans de Alejo Stivel, por supuesto, pero si no también van a encontrar pues un buen libro, un entretenimiento y esa playlist que evidentemente nos va a acompañar y nos va a hacer disfrutar también, aparte de las historias de esa parte musical. Alejo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo enorme.
Muchas gracias a ti por invitarme a charlar un rato.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros aprovechamos cada día para darles buenos consejos, para contarles buenas noticias, y hoy va a ser un poquito de todo. Ya les sonará a algunos, los que sean más fieles y nos escuchen todos los días, que se ha ampliado la oportunidad que tienen los jóvenes de participar en ese espacio de verano para adolescentes. Ya saben, chicos y chicas de entre 12 y 17 años, que ayer cerraba el plazo, pero se ha ampliado, así es que hasta el próximo lunes pueden participar los jóvenes que lo deseen. El Ayuntamiento de Alcantarilla, como decimos, bueno, pues mantiene abierto ese plazo de inscripción para participar en los talleres gratuitos de música, de baile, de interpretación, de inglés, para cuidar el medio ambiente, que es fundamental, bueno, pues todos los consejos que les van a dar a nuestros jóvenes en estos próximos días. Filosofía para jóvenes, gestión emocional, y ya saben que a mí me gusta esto de customizar la ropa, porque vamos a darle una segunda vida a lo mejor algunas prendas que ya teníamos ahí desechadas en el armario. Está dirigido a jóvenes de 12 a 17 y va a ser desde el 8, el próximo lunes, hasta el 19 de julio, de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Centro Cultural Infanta Elena. Ya saben que en la web del Ayuntamiento van a encontrar el enlace para descargar esa inscripción y el correo para enviarlo. Este es el tercer año que se celebra. Y lo que también, es costumbre, es disfrutar de las maravillosas obras de teatro que organizan para nosotros en Alcantarilla y que ya tienen las entradas a la venta. Ya saben, no les voy a contar ahora todas las obras de teatro que han organizado para nosotros, pero sí que se metan en www.giglom.com y ahí van a encontrar todas las informaciones que necesitan. Son del 13 al 29 de septiembre. Hay alguna gratuita porque se celebra, como decimos, en la Plaza Adolfo Suárez, que es la primera, el viernes 13, clubs para toda la familia, y a partir de ahí, bueno, pues lo que quieran. Si quieren de ópera locos, si quieren al llegar la noche, pues se meten en la página www.giglom.com, verán todos los detalles y también la forma de comprar las entradas. Así que ya saben que no será porque no se lo decimos. Del 13 al 29 de septiembre, Alcantarilla Escena. Y nos quedan 4 minutitos para llegar a las 2 de la tarde. Yo ya tengo ganas de sentarme tranquilamente a ver a... Bueno, tranquilamente, es que al final del deporte tranquilo no es nunca. Pero Vicente Luis Cánovas, muy buenas.
Hola, muy buenas. Te refieres a Carlos Alcaraz, ¿no?
Que sí, y a la selección y un poco a todo lo que tenemos en la jornada de hoy. Que vaya viernes.
Sí, porque empieza eso de nada, en media hora, poquito más, 35 minutos aproximadamente, Carlos Alcaraz ante Tiafoe en el... Wimbledon, buscando el pase a la siguiente ronda y, bueno, ya a descansar hasta el próximo lunes, porque recuerdo que, lo decía ayer, que en Wimbledon no hay partidos en la primera semana, el domingo es para descansar. Es cosa de los british.
Me parece muy bien.
Ya sabes lo que hacen, que todo es diferente, que, bueno, van todos de blanco, lo que ayer comentamos. Por cierto, que los... me he estorbado el micro y le he dado. Que los compañeros de COPE Sevilla acaban de adelantar hace un ratito que Carlos Alcaraz va a ser nominado hijo adoptivo del barrio de Triana, en Sevilla. Y claro, algunos se preguntarán, ¿por qué? Pues porque su madre es nacida en Triana y que además su abuela materna sigue viviendo en el barrio. Y es que, lo contaba un día Santiago Sánchez, director de Relaciones Externas del Corte Inglés, que... el abuelo sevillano de Carlos Alcaraz vino a Murcia, aquí vino su hija y su hija pues conoció a Carlos Alcaraz padre.
A Carlos padre.
Y entonces pues ahí surgió el amor y ahora Carlos Alcaraz pues es quieren nombrarlo Sevilla hijo adoptivo del barrio de Triana, por cierto, los barrios clásicos y más bonitos de Sevilla.
Oye, pues todo lo que sea bueno para nuestro Carlitos nos gusta.
Exactamente. A las 3:30, a las 2:30 juega Carlitos Alcaraz ese partido ante Tiafoe. Por cierto, Lucán Murcia Club Baloncesto ya conoce su calendario de partidos en la Champions. Aquí van más rápidos que la Liga, que todavía no hay calendario. Va a debutar el 1 de octubre ante el equipo del Manisa de Turquía. No me pregunte si es bueno o malo, porque no lo he visto nunca. A las 8:30. El 8 de octubre viajará hasta Grecia para enfrentarse al Peristeri, que fue el equipo al que le ganó la medalla de bronce en la última edición, y cerrará la primera vuelta en el Palacio de los Deportes ante el equipo serbio del FMP, que decía, me decía el otro día Sito Alonso, que es uno de los mejores equipos de Serbia. Después, la segunda fase comenzará el 6 de noviembre viajando hasta Serbia. El 4 de diciembre jugarán en Turquía y cerrarán en el Palacio de los Deportes el día 18 de diciembre. Eso sí, en plenas casi comidas y cenas navideñas, pero bueno, está bien, han puesto el partido a las 6:30 de la tarde para esa fecha. En Cartagena también buenas noticias, se ha renovado Mota para los dos próximos años en el equipo del Jimby, y también el jugador del Pozo Marlon y Tomás, jugador también de Jimby Fútbol Sala Cartagena, han sido nombrados, en este caso candidatos a ser el mejor cierre de la pasada temporada. En el Real Murcia pues no hay muchas cosas que contar, que les interesa Arnau Ortiz, que recordamos ha estado jugando en Cartagena. Pero
me encanta, ¿eh?
Sí, es un muy buen jugador. Se ha desvinculado del Girona y podría recalar o podría seguir en Cartagena, y el Murcia le interesaría. Por cierto, el Cartagena empieza las pruebas médicas ya el próximo lunes. Es que esto ya empieza ya.
Todavía no nos hemos ido, Vicente, y ya están llegando.
Sí, es que va a terminar la Eurocopa el día 14 y ya van a haber muchos equipos entrenando. En fin, que son muchas cosas.
Bueno, pues el lunes te seguimos contando que seguro que hay muchos más movimientos. Vicente, que tengas buen fin de semana.
Igualmente.
Buen fin de semana. Pasado. A todos los oyentes que también son fans del deporte, que se van a pasar sentados delante de la tele y escuchando la radio. Qué tiempo de juego nos va a traer todo lo de la selección española. Ha sido un placer acompañarles en esta jornada de viernes 5. Que pasen un fantástico fin de semana y el lunes con más historias, con más ganas y con más ilusión en este verano.